Metropolitan News. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada especial, ella es Dilcia, a quien asumo, Marcos, ya tienes en línea.
Correcto, mundo.
Muy bien, antes de conversar con Dilcia, quiero por referencia decirles que Dilcia es una madre de familia hispana que es víctima de violencia doméstica. Y también como referencia quiero decirles que Dilcia me llamó aquí a Alianza, al periódico, hace 2 días porque necesitaba una información sobre más lugares, refugios que protejan a las víctimas de violencia doméstica en San José. Hoy vamos a conversar con Dilcia para que por medio de su testimonio ella nos diga lo que pasa, el proceso de una víctima de violencia doméstica, lo que afronta cuando busca refugio. Muy bien, y sin mayores preámbulos, Dilcia, bienvenida al programa Alianza contra la Violencia Doméstica. ¿Cómo te sientes el día de hoy, Dilcia?
Más o menos.
Muy bien, Dilcia. Por favor, ante todo te voy a agradecer que te hayas tomado el tiempo, esa valentía que tienes. Y por favor, ¿nos puedes contar cómo ha sido tu experiencia buscando un refugio para ti y tus niños? ¿Y cuánto tiempo tienes en esa situación?
Bueno, mi violencia doméstica pasó hace 2 semanas. Ay, disculpe, me siento un poquito nerviosa.
No te preocupes, por favor, toma todo el tiempo que desees. Aquí estamos en una conversación y no te preocupes por nada. Tú toma tu tiempo, tu aliento y gracias, Dilcia.
Eso pasó hace 2 semanas. Mi esposo me pegó. Vivíamos en una casa de 2 pisos. Me aventé del 2º piso. Estoy embarazada. Ha sido un poco difícil la situación por el hecho de que he buscado ayuda para no volver con él. He buscado ayuda en donde poderme quedar con mis niños. Tenía yo un dinero ahorrado porque he estado trabajando y sigo trabajando, pero mi dinero se me terminó y he andado buscando lugares a donde quedarme con mis criaturas, y ha sido un poco difícil por el hecho de que dicen de que no hay fondos. Me han mandado a albergues y la verdad los albergues no son tan buenos como los pintan. Se me ha hecho un poco difícil, digamos, hoy tengo hasta hoy a las 11, en media hora tengo que salirme del lugar de donde estoy, donde me pusieron con mis niños. Tengo que salirme hoy, no tengo para dónde irme. Estoy en una situación demasiado difícil en mi vida. Ya de que no siento de que por mucho que he buscado ayuda y mucho donde sea que trato de tocar puertas me las cierran. No hay tanta ayuda para los latinos o para las mujeres que estamos pasando por una violencia doméstica y con niños. Es demasiado difícil. He buscado hasta donde ya no he podido para tener un lugar a salvo con mis niños. En sí, mi esposo ayer fue a mi trabajo a buscarme y gracias a Dios el dueño o el manager del lugar donde trabajo me pudo sacar por la puerta de atrás y tuve que dejar mi carro ahí y venirme en un Uber para el lugar donde yo me estaba quedando o me estoy quedando hasta hoy. No hay seguridad de los policías. Sí tengo una orden de restricción, pero eso, como me dijo el policía ayer, acuérdese que es una hoja, no más un papel. Podemos tratar de llegar, pero quizás no vamos a llegar a tiempo, tiene que estar usted bien consciente de eso. Realmente mi esposo es una persona demasiado violenta. Nunca me imaginé de que las cosas iban a cambiar así de feo. Y es difícil tener tres niños. Tengo dos en la escuela, tengo un niño de 9 meses. Estoy embarazada, lastimosamente. No lastimosamente, pero no, él no quería que usara un plan de para no salir embarazada. Estoy embarazada otra vez, tengo 2 meses de embarazo y realmente no, a este punto ya no sé qué hacer, no sé si volver con él para no estar sufriendo con mis hijos, pero al mismo tiempo sé de que si vuelvo con él me va a matar de algún golpe. Tirarme del segundo piso, dejar mi cara toda marcada, ha sido difícil y ha sido difícil para mí salir a trabajar así también porque me da vergüenza. No sé realmente a este punto qué hacer o cómo tomar la situación. Como digo, he buscado demasiada ayuda, he llamado números, he llamado hasta donde ya no, y no hay ningún programa o un lugar donde me puedan dar la ayuda necesaria o un lugar estable donde yo pueda estar. Trabajo, como digo, no gano lo suficiente para pagar una renta aquí en San José, pero por lo menos estoy tratando de salir de todo esto, pero al mismo tiempo ahora me miro en una situación que no sé para dónde agarrar, qué hacer.
Dilcia, muchas gracias nuevamente por ese valiente testimonio. En el día que me llamaste, que fue hace 2 días, te proporcioné como 5 números y organizaciones por teléfono. Me dijiste que una de ellas te había dado para que estés en el hotel. Eso se vence hoy día, tengo entendido, ¿verdad?
Correcto.
Entonces, ¿qué es lo que ahorita, que no tienes otra organización que te va a ayudar? Bueno, para antes que me olvide, yo también he contactado, aparte de los teléfonos que te he brindado y las organizaciones que te envié por texto, también he enviado un correo electrónico al condado de Santa Clara, que tienen ellos una unidad de apoyo para la violencia doméstica. Bueno, ahora con tantos recortes, no sé si la seguirán teniendo todavía, porque la tenían hasta hace poco, pero todavía no me han contestado. Y eso fue inmediatamente hace 2 días que me comuniqué contigo y te dije que iba a llamar de inmediato, ¿verdad? Ahora, Dilcia, tu hotel se te vence y dices a las 11 de la mañana o del día de hoy. Y ahí en
correcto,
adelante, ¿qué es lo que vas a hacer tú de aquí en adelante? Se te vence el hotel. ¿Tienes alguna organización? ¿Qué es lo que vas a hacer tú?
Ahorita no tengo absolutamente nada. Estoy sacando las cosas del hotel, poniéndolas en mi carro. Ya desde anoche estoy llamando al resto de organizaciones que usted me mandó los números. He llamado a otras que he encontrado en online. Pero también es un peligro usar el servicio electrónico o la internet porque él me puede rastrear por medio de eso. No tengo dónde irme. No tengo dónde irme. Los lugares donde he llamado, lo único que me dicen de que no hay fondos y los shelters están llenos. So, prácticamente ahorita estoy en la calle, no tengo dónde ir y estoy sin ningún 5 en la bolsa más que con la leche de mi niño más pequeño. Mis otros 2 niños están de vacaciones, no están yendo a la escuela también. So, estoy con mis 3 niños insegura de saber para dónde me voy a ir. En el parqueo del hotel puedo estar hasta las 12 del día, me dijeron, porque pedí permiso para estar en el parqueo del hotel, aunque sea para ver para dónde puedo agarrar. Tengo hasta las 12, después de las 12 prácticamente me van a tirar a la calle. Siento de que no hay conciencia en sí del peligro que corremos cuando estamos escapando de una violencia doméstica. Siento que no hay conciencia de la gente, del público, en el saber de qué tanto peligro uno corre. Hay veces piensan de que es un golpe y ya estuvo. Estuve 7 años casada con él. Los últimos 3 años fueron puros golpes. Decidí largarme de mi casa porque al tirarme él del segundo piso, ¿qué más puedo esperar yo de él? Ya recibí golpes, recibí maltratos, recibí... Él prácticamente me violaba para tener relaciones conmigo. El día que me tiró del segundo piso fue porque yo no quise tener relaciones con uno de sus amigos. So, ¿qué más puedo esperar de él o qué más puedo esperar en esta situación? No sé dónde ir, no sé para dónde agarrar. No sé qué hacer con mis niños. No quiero que ellos miren eso. No quiero que ellos piensen que es normal que uno pase por eso. Y también quisiera hacer un poquito de conciencia tanto a las organizaciones como a la gente de que cuando una mujer está saliendo o huyendo de una violencia doméstica deberían de tener un poquito de más conciencia de saber de lo peligroso que es con solo el hecho de uno agarrar la fuerza de decir me voy y agarrar sus hijos y irse sin tener nada, ni siquiera ropa, porque ni siquiera ropa pude sacar. No es tan fácil tomar una decisión así porque uno ha estado estable en un lugar, pero prefiero mil veces estar como estoy ahorita que estar estable y estar sufriendo golpes y que mis hijos estén viendo eso.
Claro que sí, Dilcia. Dilcia, tú lo reportaste porque, como sabes, la violencia doméstica es un crimen, y tú lo reportaste a la policía para que lo vengan y lo arresten a tu esposo.
Sí, hice un reporte de policía.
¿No se lo llevaron arrestado?
Se lo llevaron arrestado y pagó la fianza exactamente ayer. Estaba yo en la corte porque le tocó corte él ayer para ver qué era lo que iba a pasar. Él pagó la fianza para poder salir ayer mismo. So, eso no lo ha detenido a él. Ayer mismo él salió. Me fui a trabajar después de la corte. En la noche que yo ya estaba saliendo del trabajo, él ya estaba buscándome. So, le hablé a la policía. La policía ya sabe de que él rompió la orden de restricción que tengo hacia él. Me dijeron de que lo andan buscando porque no lo encontraron en la casa. So, anda suelto, no sé ni siquiera dónde está, no sé si ahorita él me está viendo, si ahorita él sabe dónde yo estoy, no sé nada, absolutamente nada. Y es lo que me puede también, porque no, la policía, según ellos, hace su trabajo, pero hace su trabajo a su manera. Yo pienso de que en casos así no deberían de dejar de que una persona tan violenta pague una fianza. Por lo menos deberían de dejarlo encerrado por un tiempo sin derecho a fianza, porque uno de mujer es el que está en peligro. Uno de mujer con sus hijos está en peligro y al parecer a nadie le importa ni a nadie le interesa. Si una mujer más fallece por una violencia doméstica o no, es difícil estar en mi situación y ahora comprendo tantas mujeres el por qué regresan para atrás al lugar donde han salido, pero no es porque quieren, sino es porque no hay una ayuda exacta o una ayuda segura. Hay tantos apartamentos de bajos ingresos y no pueden poner un building nomás para eso, o tener un poquito más de conciencia para ayudarme a uno un poco más ligero para conseguir un lugar estable donde estar con una renta cómoda que uno pueda pagar.
Así es, Dilcia. Mira, el día de hoy también justamente, el día de hoy se ha comunicado conmigo una persona, Lidia Jiménez. Ella es sobreviviente de violencia doméstica, vivió en las calles y actualmente ella es capellana de la cárcel de aquí del condado de Santa Clara. Entonces, voy a comunicarte con ella porque ella es una persona también que ayuda a las sobrevivientes también de violencia doméstica, las personas que a veces se quedan sin hogar, y todo. Entonces, te voy a comunicar hoy día con ella. Okay. Y, para ver, porque y en realidad es me uno a tus palabras, a ese suplicio, ese sufrimiento, y también es muy difícil, y qué bueno que tú hayas dado este testimonio para hacerlo llegar a tantas organizaciones, ahí a la oficina del distrito, de aquí del alguacil, policía, tantas cosas que a veces se dicen que hay, y a veces en el momento que uno lo requiere no salen las cosas como es, pero es en realidad muy difícil esa situación, pero también a la vez, Dilcia, tú tienes los niños, tienes que salvaguardar tu integridad física y de tus hijos, y por eso, Dilcia, ¿cómo la comunidad te podría apoyar? Vamos a decirles a las personas, y si Marcos lo permite también, quisiera dar su número de teléfono, porque si damos el de cabina se pueden perder algunas llamadas o algunas ayudas. Y también voy a dar mi número de teléfono. Marcos, por favor, ¿me permites dar tu número de teléfono?
Claro, estamos hablando de que alguna persona quiera hacer comentario o alguna persona que quiera ayudar. ¿Y cuál teléfono es el que queremos dar, Rosana Tumor?
El del 650, y estoy refiriéndome hacia alguien quiere ayudar a Dilcia de una u otra manera, ofreciéndole alojamiento, en comida, en lo que las personas quieran apoyar a ella.
O sea, mi teléfono para que me llamen a mí y luego después la pongo en contacto con ellos, ¿es that right?
Sí, claro, exactamente.
Claro,
y
que sí.
Yo voy a dar también el mío.
Claro, 650-740-1910 es mi teléfono personal, siempre lo pongo en el aire. 650-740-1910, y obviamente la idea sería, ¿verdad?, de que usted sí puede y quiere ayudar a esta dama, pues obviamente yo lo voy a poner y ya está el teléfono sonando. Le pido a la gente que por favor me deje un mensaje y luego les voy a llamar porque obviamente ahorita estoy en el aire. A menos que quieras poner a las llamadas que llegan en el aire, Rosana.
Pienso que todavía no, Marcos, porque okay, todavía vamos a terminar de conversar. Preferiría,
perfecto,
con la disculpa, les agradezco las llamadas. Y también, pero también quisiera dar mi número de teléfono, que es el 408-272-9394. Nuevamente, 408-272-9394. Mi correo electrónico es Rosana, Rossana, @alianzanews.com. Agradezco a las personas que llamen. Está sonando, pero yo no estoy segura si serán de lo que acabamos de decir los números. Y también me gustaría, yo tengo unos números también, pero los voy de organizaciones, los mismos que se los he dado para Dilcia, ¿verdad? Los shelters que hay aquí en la ciudad de San José, y por supuesto la línea de violencia doméstica, 1-800-799-7233, ¿verdad?
Hay otro shelter.
Sí, y también me gustaría, antes de terminar, si lo permites un minuto, por favor, me gustaría también decirles a la comunidad que, haciendo un paréntesis, Lidia Jiménez, que acabo de hablar de ella, una sobreviviente de violencia doméstica, me ha llamado el día de hoy, hemos conversado con ella, como dije, vivió mucho tiempo en las calles, se sobrepuso al dolor, enfrentó sus miedos y ya hoy en día trabaja de capellana, ¿verdad? Trabaja de capellana aquí en una cárcel del condado de Santa Clara, llevando esperanza y alivio pues a las presas. Muy bien, el día de hoy, jueves, de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, en el 1066 sur de la calle Segunda de San José, se va a realizar una colecta de juguetes y ahí van a recibir regalos cientos de niños y niñas que son hijos de padres y madres que están en la cárcel, ¿verdad? Entonces, a las personas que quieran participar, ir allí, están más que bienvenidos. Esto lo hace también una sobreviviente de violencia doméstica. Y a quien también voy a comunicar, Dilcia, con ella. Tenemos que ver diferentes medios y organizaciones y la comunidad en sí para ver cómo se te puede ayudar, Dilcia.
Muchísimas gracias. Agradezco realmente la ayuda. Hago conciencia a todas las personas que me están escuchando. No es fácil. Es bien difícil, más que todo la conciencia es para las mujeres que están en una situación igual que la mía. Yo sé que no es fácil, es bien difícil, y hay veces miramos de que no hay luz al final del túnel, pero hay veces es mejor buscar esa luz y tratar de salir de ahí que estar aguantando maltratos, que estar aguantando insultos o estar aguantando tantas cosas que pueden estar pasando en el hogar ahorita en este momento. Hay veces las familias se miran felices, se miran de que no está pasando nada de eso, pero sí hay muchas familias que se miran bien y están pasando por situaciones así las mujeres. Sé de que no hay la suficiente ayuda, sé que no hay el suficiente, no hay la suficiente de conciencia de lo que es, quizás mente, no hay bastantes fondos, como me han dicho a mí en las organizaciones donde he hablado. Sé que los shelters que hay no son lo más seguro para una mujer sola con tres hijos, sé que hay muchos shelters que están hombres y mujeres revueltos, porque me ha tocado también ver eso, pero sé que es difícil, lo sé, porque lo estoy pasando. Es demasiado difícil, lo sé. Pero es más difícil vivir en violencia todo el tiempo. Es más difícil vivir con insultos todo el tiempo, de que lo estén haciendo a uno menos y lo hagan valor a uno menos de nada. Mujeres, sé que uno puede, sé que somos fuerte, sé que podemos salir de eso. A todas las mujeres que ahorita me están escuchando y están pasando por una situación así, sé que pueden salir de ahí. Sé que no hay demasiada ayuda, pero si buscamos y pedimos a Dios con fe, sé que podemos salir de situaciones así. Yo tengo tres hijos y tomé el valor de salir de ahí por mis hijos, porque no quiero dejar a mis hijos huérfanos sin madre. Yo perdí a mi madre de una manera igual. Cuando yo tenía apenas 3 años, me tocó ver cómo mi padrastro la mató a golpes. Me quedé sola porque mi padre había muerto ya. Y por esa misma razón es de que yo les hago conciencia de que no esperemos a que nuestros hijos miren algo así, de que no esperemos a que nuestros hijos miren cómo los están matando a golpes y dejarlos solos con un hombre violento. Hay que tener fuerza y hay que tener conciencia de que nuestros hijos los necesitan y los ocupan. Los ocupan vivos, los ocupan fuertes. No podemos dejar a nuestros hijos solos. Mujeres, tengan conciencia de que es mejor vivir atribulado todo el tiempo o vivir una vida libre, aunque al principio vamos a ver que no hay una salida, pero sí la hay si la buscamos, aunque los cueste, pero hay que tocar todas las puertas necesarias que hay que tocar todo, hay que agotar todo lo que miremos por delante para encontrar la ayuda que necesitamos. Yo no me doy por vencida ni quiero darme por vencida. Y voy a seguir buscando y voy a seguir tocando puertas. Así me tiren de aquí a las 12 del día de este parqueadero. Así me estén viniendo a tocar la ventana de aquí de mi carro diciéndome que ya me tengo que salir del cuarto de hotel. Tengo que terminar de sacar mis cosas y ni siquiera de eso dan chance aquí. Hay que hacer conciencia también a las organizaciones, a los hoteles, que cuando una mujer llega por violencia doméstica, hay que tener un poquito más de corazón, más de humanidad, de que no es que uno anda de vacaciones quedándose en un hotel o uno se quiere quedar en un hotel porque uno quiera. No, es porque uno está huyendo de algo que no le gusta, algo que no es digno para una mujer. Todos venimos de una mujer. Por lo tanto, hay que tener un poquito de conciencia y respeto cuando una mujer está pasando por una situación así. No es fácil, porque no lo es, pero tampoco es difícil. Tampoco es difícil, mujeres. Así que hay que tener fuerza y hay que tener fe también de que todo algún día va a tener que pasar. Después de la tormenta viene la calma y Dios nunca lo deja de la mano. Es lo único que puedo decir.
Perfecto, permítame un segundo y regresamos con Rosana.
Alianza Metropolitan News, tu periódico impreso y digital con notas locales y nacionales que informan y son de interés para los hispanos. Por favor, visítanos en www.alianzanews.com. Eso es www.alianzaconzeta.news.com.
Y damas y caballeros, he recibido bastantes textos y llamadas. Por favor, Rosana, ¿nos puedes dar tu teléfono nuevamente?
Por supuesto, por mi parte también, Marcos, muchas gracias a las personas que se están comunicando, 408-272-9394, 408-272-9394, tenemos aquí a Dilcia, una persona, una madre de familia, con sus hijos, que pueden, la cual nos necesita. Entonces, a aquellas personas que quieran, también Dilcia, como te dije, te voy a comunicar con Lidia, ella ha sido una ex sobreviviente de violencia, es sobreviviente de violencia doméstica, y te voy, y Marcos, muchas gracias por todo, y Dilcia, nos ganó el tiempo, te agradezco muchísimo ese valiente testimonio, espero nuevamente invitarte a este programa y que vengas. Y bueno, nos despedimos de ti, Dilcia y Marcos.
Este programa es parte del proyecto periodístico sobre la violencia doméstica en la comunidad latina y cuenta con el apoyo y generosidad de Blue Shield of California Foundation.
A prominent fixture in Trump's orbit since...
¡Feliz Navidad!
Este año, nuevamente le vamos a recomendar que compre localmente y a precios razonables.
Le recomendamos Eagle Jewelry and Loans, 2255 de la calle Misión en San Francisco.
Anillos, relojes, pulseras, aretes, cadenitas, joyas de todo calibre y de todos los metales y piedras preciosas a precios de liquidación.
Eagle Jewelry and Loans, 2255 de la calle Misión, en el mismo lugar por 65 años.
Además, si usted tiene joyas que vender, ellos se las comprarán.
Compre sus regalos del Día del Amor y la Amistad a precios tan alcanzables que usted mismo se va a comprar un regalito.
Eagle Jewelry and Loans, 2255 de la calle Misión. ¡Ah! Y por favor, dígales que lo escuchó en Hecho en California.
Es que la vida es muy corta para vivir con dolor. Mami, no pierdas el tiempo, llámale pronto al doctor.
Sí, la vida es muy corta para vivir con dolores. Consulta a los doctores David y Daniel Lach, hermanos quiroprácticos. Haz tu cita, diles que lo escuchaste con Marcos Gutiérrez y te darán un plan que te va a quitar el dolor. Invierte en tu cuerpo, vive sin dolores innecesarios de la cabeza, los hombros, la espalda, las piernas, los pies.
Es que la vida es muy corta para vivir con dolor. Mami, no pierdas el tiempo, llámale pronto al doctor.
Llámale a los doctores Lach, 415-775-4204. 775-4204.
Bueno, pues, damas y caballeros, aquí estamos nuevamente, damas y caballeros, hablando con el miembro del concilio, damas y caballeros, el señor Noel Gallo. ¿Cómo se encuentra, caballero?
No, pues ahorita en la calle, aquí tuvimos unos robos en la calle, que era en la International.
A ver, otro robo, a ver, platícame, ¿qué fue lo que pasó?
No, pues, no, lo que pasa, ahí andan unos en carro, se meten, quiebran las puertas con el carro o la troca y corren adentro a robar. Y, pues, eso Pero eso es una... Ahorita la comunidad está demandando la seguridad de... Pues con ayuda con la policía y los bomberos, porque ahorita la violencia continúa, pero también son personas que vienen de afuera de Oakland a robar.
¿Y a quién le pegaron esta vez?
No, pues aquí tenemos una gas station, aquí en la 38, y otro negocio a cruzar la calle. Pero, you know, se quieren robar las the cash registers, you know, y pues eso continúa, no nomás aquí en Oakland, pero en San Francisco, San José y las otras ciudades alrededor también.
¿Y esos carros usualmente son carros robados?
Yeah, son carros robados, así como en las noches aquí tenemos los sideshows. Y no, pues, pues choquean los carros y ahí lo dejan en la cruzar la calle o enfrente de la banqueta. Y es un problema claramente ahorita la policía de Oakland, nomás tiene 600 policías presentes y deben de tener 800. Pero el concilio, el alcalde, ahorita tenemos un déficit de... $129 millones y no ven eso es la priority, no nomás la seguridad, pero la limpieza de las calles. Y ahí está la discusión, ahorita el pleito aquí en la ciudad de Oakland.
Y obviamente acaban de votar para hacer qué.
No, pues ahorita votamos un budget, ¿verdad? Pero tiene que regresar el administrador en el 9 de enero porque claramente no negoció con las uniones. Y no, nos dijeron ayer que no pidieron la negociación con las uniones y no sé qué. Y no se juntaron para hacer unos cambios, reducir los servicios, los pagos y todo eso. Y eso es lo que está pasando ahorita.
Pero ¿cómo es que, o sea, que aprobaron un presupuesto y ya era el presupuesto final o todavía no?
Todavía no. Claramente no es final porque hay unos del concilio y del gobierno que todavía están esperando la venta del Coliseum, el dinero del Coliseum. Pero claramente el condado de Alameda está diciendo que no quiere vender esa tierra. Y pues... aquí está la discusión y el pleito todavía en la política.
¿Y por qué es que no se puede mover Oakland para enfrente? O sea, ahora tenemos el problema de que pues sacaron a la alcaldesa. Yeah. Y luego metieron a la principal del concilio y esa mujer no va a estar ahí más que por poco tiempo. Yeah. Se va a ir.
Dos semanas.
Ajá, yeah. Dos semanas más y ella, she's yeah. acting as the mayor. And who's going to be the next mayor?
No, pues eso ahorita, ahí está la discusión. Hay unos que me están pidiendo que you know, quieren que pueda servir por 4 meses y luego vamos a tener una elección para el alcalde. Y ahorita ya tengo como 15 personas que quieren hacer el alcalde de Oakland. Pero en realidad, Marcos y tú ya conocemos lo que pasó años pasados y no tienen la experiencia, nomás quieren sentar ahí, estar hablando con la política y nunca me ayudan como ahorita a limpiar la calle o andar en las calles donde tenemos los problemas.
Y entonces, Barbara Lee tiene que decidirse si va a correr. ¿Crees tú que corra o no?
Pues, you know, yo creo que pues sí va a correr, pero en realidadmente, you know, ella... Y you know, nomás trabaja de la oficina. Conoce Oakland, pero nunca la veo en las calles o con el problema que tenemos. Y para mí, yo ando buscando a alguien que creció en Oakland, que conoce Oakland y que no tenga miedo de hacer los cambios necesarios, porque ahorita el personal que el alcalde trajo, you know, la mayoría son de Atlanta, Missouri, de afuera de Oakland, y no conocen la historia de Oakland.
Y entonces, en tu criterio, Barbara Lee no sería la solución.
Ah, pues para mí, con la experiencia, no, necesito a alguien que no tenga miedo y se va a meter y pelear por la ciudad, por la comunidad y para para hacer la prioridad, lo que está demandando aquí el público es la seguridad y la limpieza de las calles para que se queden los negocios y para apoyar la familia y los niños. Y eso es lo que necesito, alguien que tenga esa experiencia, para no nomás haciendo más leyes y quejándose y echando la culpa a otros.
¿Y qué de Ignacio Nacho de la Fuente?
Pues, sino él ya me llamó que él quiere ser el alcalde también temporalmente, pero no anda en las calles con el problema que tenemos.
Ahora, me dices que esta señora que fue, Bass se llama, ¿no?
Ya. Yeah.
Esta señora Bass está solamente ahí por 2 semanas, o sea que ustedes tienen que decidir quién va a ser el alcalde por cuánto tiempo, 4 meses?
Por 4 meses más.
¿Y luego va a haber una elección?
Una elección aquí en la ciudad de Oakland para escoger un alcalde por 2 años.
¿Y quién va a escoger a ese alcalde que va a durar por 4 meses? ¿Y le están pidiendo que sea solamente un caretaker? ¿O puede ser que escojan
Va a ser un miembro del concilio, porque el concilio tiene que dirigir, escoger una persona que se meta en esa posición por 4 meses.
Pero ahora, fíjate lo que te estoy preguntando. Esa persona que va a ser alcalde, ¿tiene que ser solamente un caretaker, o sea, nomás cuidar el espacio, o puede ser alguien que está corriendo para alcalde también?
No. Ok, si tomas esa posición por 4 meses con el apoyo del concilio, no puedes correr para la elección para estar ahí por 2 años.
Ok, pues mucho cuidado, porque así pasó en San Francisco con Ed Lee.
Yep.
Lo pusieron de caretaker y luego dice, pues mi familia me está diciendo que corra y vámonos. Ahí se quedó, así es que mucho cuidado. ¿Qué otra cosa? Okay. Ajá, dime.
No, pues sino para el público mexicano latino aquí en la ciudad, estamos en una situación que ya conocemos de años pasados, pero claramente la política, no nomás en Oakland, el condado de Alameda, el gobernador de California y los federales nos tienen que ayudar. Y la demanda es para tener más presencia de policía en estas calles y el apoyo de la Highway Patrol y del condado de Alameda. Y eso es lo que pasó antes, y cambiamos la situación y más, pero mejoramos la vida de los niños y familia.
Y dime una cosa, señor Gallo, Noel Gallo. Yeah. ¿Han hecho ustedes un pronunciamiento sobre cómo van a defender a las personas que andamos acá sin papeles ahora que comience el señor Don Trump?
Pues, yo fui uno de los que introdució para hacer Oakland una sanctuary city. Quiero proteger a mi comunidad que está aquí, ya está creciendo, pues. Yo tengo esa experiencia aquí viviendo en Oakland, pero yo voy a, claramente quiero proteger las familias que están aquí, que tienen sus niños en la escuela, y especialmente la ley es muy clara, si naciste aquí en Oakland o en los Estados Unidos, soy de familias de Chihuahua y de Guadalajara, pero nací aquí en los Estados Unidos y soy ciudadano.
Pero van a hacer un pronunciamiento, el concilio va a hacer un pronunciamiento sobre la defensa, ¿o no?
Oh, sí, claramente. Yo quiero introducir eso y estoy comunicando con los miembros del concilio, y pues, eso es la demanda que voy a introducir, que vamos a continuar a apoyar a las familias que están aquí, y especialmente a los niños que nacieron aquí, están en nuestras escuelas, los tenemos que proteger.
Ahora, esto de los break-ins, o sea, comenzamos nuestra plática con el hecho de que por allá andas en un lugar en donde metieron un carro en el negocio. ¿Son principalmente afrodescendientes, latinos, angloamericanos, o quiénes son los que andan ahí levantando?
No, pues ahorita son jóvenes de abajo de 24 años, porque ya me dijo la policía otra vez, el jefe, que Mira, Noel, la semana pasada arrestamos 80 personas, eran de abajo del año 24, pero el condado de Alameda, el abogado, nomás le dio multa a 4.
Oh, my God.
Y los, you know, demás te mandan para la casa para que no lo hagas otra vez, pero eso continúa porque ahorita tenemos pandillas de jóvenes que andan robando y pues haciendo otros problemas aquí en Oakland.
Muchas gracias por tu tiempo, mano. Hasta pronto.
Ok, gracias. Vale. Ok, bye.
Fíjate que porque nos pasa algo, ya el cliente después del accidente nos quedamos un poquito así, un poquito para, no quería decir paranoico, pero un poquito asustados de la incidente. Entonces después de que se repara el carro, oímos todo. Antes no oíamos nada, los frenos andaban chillando, en fin, pero después de un accidente andamos prestando atención a todo, ¿no? Entonces, para evitar todas esas preguntas innecesarias, vamos a y para seguridad también de nuestros clientes, por supuesto, ¿no? En primer lugar. Y manejamos y le damos vueltas a la derecha, a la izquierda, en fin, para que pues todo ande bien, Marcos. Ese es el propósito. No es solamente por trabajar y ganar un dólar, sino que es por la seguridad, dar un buen servicio a nuestra comunidad. Y eso es lo que hacemos todos los días, y nos llega infinidad de carros y nos llegan infinidad de preguntas, que algunos solamente quieren una pregunta, algunos solamente quieren un estimado. Yo con mucho gusto se los doy, pues, porque para eso estamos ahí, tenemos la facilidad, tenemos el adiestramiento, entrenamiento necesario, el sistema necesario para escribirlo, tenemos el conocimiento, que eso va de antemano. Y es lo que hacemos, reparar cada carro que nos llega al taller, Marcos, y la gente pues nos busca, gracias a Dios, y agradecemos a la comunidad hispana porque pues ese es el taller de los latinos, ¿no? De todas partes nos recomiendan, aún a veces me están diciendo, fíjese que me mandó el seguro para que fuera aquí o fuera allá, y pues yo ya les dije que yo tengo mi taller y eso es todo, porque ahí debe terminar la conversación cuando usted dice, ya tengo mi taller donde voy a reparar mi carro. Con mucho gusto ellos tendrán que acceder y parar cualquier recomendación que tengan. Y entonces, pues, nosotros empezamos a trabajar ahí con ellos, escribiendo un estimado, preguntando a dónde mandamos ese estimado. En fin, y todo el proceso hasta terminar con la reparación de su carro. Y con mucho gusto nosotros respondemos cualquier pregunta. La gente debería de preguntar, porque esos son los derechos del consumidor. Fíjate que al principio la gente no manda, no pide eso, ¿no? Pero deben de al final pedir qué es lo que se le ha hecho a su vehículo, ¿ves? Para que haya un récord. Nosotros por cuestión de tener un récord completo, tomamos fotos de todo lo que hacemos desde el principio hasta el fin, hasta que el carro sale. Entonces, ¿por qué ha pasado? Fíjate que la aseguranza sucede que un seguro pagó por un golpe de frente, ¿verdad? Entonces, sucede que se le repara a esa persona y en 3 meses reporta lo mismo porque hubo otro accidente. Y entonces las aseguranzas pues tienen muchas preguntas, dicen, ¿cuándo fue reparado este carro? ¿Cómo fue? ¿Tienen pruebas? Y ahí las tenemos nosotros para nuestros clientes, ¿ves? En esos casos. Me sucedió algo en estos días con un carro Kia que lo robaron, era un seguro el que pagó por el robo que hicieron, y entonces, pero lo repararon. Pero de todas maneras, mientras fueron peras o manzanas, al cliente lo puso bajo investigación la aseguranza, porque dice, esto fue lo mismo que pasó hace 2 años. Entonces, pues finalmente dijeron, sí, el carro se fue reparado. No fue en nuestro taller, pero fue en otro taller. Pero si hubiera sido en nuestro taller, pues hubiéramos guardado toda clase de información para en un segundo reclamo que existiera. Esta vez fue totalizado porque los daños sí fueron más severos, ¿ves?
Claro. Bueno, pues damas y caballeros, estamos hablando de Avenue Body Shop, a donde usted debe llevar su auto si es que se estrella. Mucho cuidado porque la lluvia regresa la semana entrante, bien pesada. Bueno, prácticamente al fin de esta semana, entrando a la otra semana. Así es que ya sábanas para qué cobijas. Hay un teléfono a donde usted puede llamarle a Avenue Body Shop, 415-864-4417, 415-864-4417. Estamos en el 333 de la calle South Van Ness. Usted le puede llamar a Noé Flores. Ponga ese teléfono en el suyo. Noé Flores, ha sido un gran placer escucharte, hermano.
Con mucho gusto siempre, Marco. Ya sabes, aquí estamos para ti, para la comunidad, para todo aquel que tenga un problemita en la carretera.
Más tarde hablamos. Thank you very much.
Chao.
Chao. Platícame, ¿cómo comienza esto? Porque esto ya viene desde tu familia, ¿no? Desde tu mamá, que la idea de la de coser y de crear piezas que uno se puede poner.
Sí, sí, Marcos, gracias por invitarme a hablar de Mucupati, que ya tenemos esta idea, empezó hace 3 años. Cuando hubo toda la crisis de Venezuela, que te acuerdas que comencé a recaudar franelas para mandar a Venezuela y con eso se hicieron pañales y se repartieron en comunidades pobres en uno de los estados de Carabobo, que es uno de los estados un poco olvidados dentro y lejos de la capital donde se reciben todos los recursos. A partir de ahí comenzó una manera de hacer un intercambio con mi mamá que está en Venezuela y es como mi manera de tratar de ayudar a todo lo que estaba pasando y toda la crisis tan fuerte que estaba pasando Venezuela en ese momento, que todavía la sigue pasando, pero en ese momento era bastante fuerte. Y logramos enviar, gracias a la generosidad de todas las personas, logramos enviar 2 toneladas de medicamentos, de pañales, de franelas para hacer más pañales. O sea, fue una cosa muy linda y así se inició comenzar a trabajar con mi mamá, que le dije, bueno, ¿por qué no podemos, comenzamos a hacer algo juntas? Y en ese momento, pues, había declinado mucho el trabajo en Venezuela y pues era una excelente oportunidad para las dos. Por un lado, para mí, para canalizar mi creatividad, y en ese momento estaba con Kian, que era bebecito, estaba aquí en la casa, y para ayudar también a mi mamá. Eso fue creciendo en lo que se convirtió en Mucupati, que es una marca de ropa orgánica para niños. Nos concentramos básicamente en hacer las cosas esenciales, ropa interior y pijamas, que es las piezas que están en contacto directo con la piel de los niños. Y como sabemos que ahora la mayoría de las cosas vienen de China, vienen de otros lugares donde no necesariamente se utiliza algodón, sino que se mezcla con poliéster, y el poliéster es a lo mejor me oyes.
Sí, me estás perdiendo, como que me gustaría que te acercaras a la pared o a la ventana para escucharte mejor.
Estoy paradita al lado de la ventana.
Ahora sí te escuchas perfecto. Ahora sí estás asomándote por la ventana. Te vi.
Sí.
Te vi en la ventana. Me decías que el poliéster no es tan bueno como el algodón.
Se mezclan cuando vamos y compramos en Target o en todos los sitios donde compramos. Si revisamos, la mayor cantidad de lo que está hecho en nuestras pijamas, la ropa interior, las camisas, los pantalones que les ponemos a los niños, está hecho de poliéster. Y muy poquito algodón, y en algunos casos es 100% poliéster, que es plástico. Y esos plásticos ya sabemos que son disruptores hormonales, que se meten dentro de la piel y en la sangre de los niños, que les crean irritaciones, que les hacen muchísimo daño. Entonces, cuando Kian era un bebé, pues yo tuve un caso de eso en donde el niño me amanecía con irritación y yo no entendía por qué era, y era precisamente por una de estas pijamas que tenía mucho poliéster. Y entonces cambié radicalmente a que todo fuese algodón y algodón orgánico. ¿Qué quiere decir algodón orgánico? Que mucha gente me pregunta, ¿qué es eso, GOTS, Organic Cotton? Es como debería crecer el algodón, como crecía 50 años atrás, natural, normal, que crecía en la tierra, que no le echaban nada químico, que no contaminaban el agua, que no contaminaban la tierra, que no le echaban toda esta cantidad de químicos que ahora le echan incluso al algodón, sino que es esa certificación de que diga que es algodón orgánico, quiere decir que el algodón creció de manera natural y que no se le ha echado nada tóxico en todo su proceso de crecimiento y de procesado. Entonces, bueno, en eso se ha convertido Mucupati. Ya tenemos 3 años desde que empezamos a hacer los primeros prototipos. Justo saliendo de la pandemia empezamos a elaborar los primeros, a darlos gratis a la gente, a tratar de tener un poquito de feedback de la gente. Después comenzamos a venderlos en distintas ferias. Ya el año pasado logramos hacer como la primera producción y parte de la producción fue aquí en San Francisco, cosa de que me permitiera tener mayor control de todo el envío y de todas las cosas. Y ahora toda la producción se está haciendo aquí en San Francisco, en Dog Patch, que está alineado con los valores que tiene Mucupati, que es querer ayudar localmente a la comunidad, querer crear menos contaminación, querer usar algodón que está hecho aquí con mano de obra de aquí. Y bueno, mi mamá sigue colaborando conmigo, pero ya las cosas están mucho mejor en Venezuela y ella está teniendo bastante trabajo también. Y entonces movimos toda la producción para acá, para Estados Unidos, y eso ha sido bastante trabajo, bastante inversión, bastante tiempo, pero hemos logrado como subir muchísimo más la calidad del producto que estamos vendiendo. Y bueno, en eso estoy trabajando, canalizando toda mi creatividad por ahí, canalizando todas mis ganas de trabajar, de ayudar, de comunicar, porque esas labores, ir a las escuelas, hablar con la gente, enseñarles acerca de cómo entrenar a su hijo para ir al baño, que es algo que me parece tan importante. Como nosotros, lo digo, estoy seguro que en México también y en todas nuestras comunidades latinoamericanas, que tenemos a nuestras mamás, que tenemos a nuestras tías, que hablamos, que somos comunicativos, pues el tema de entrenar al niño e ir al baño es una cosa como normal. Yo cuando le dije a mi mamá, mami, quiero, estoy leyendo un libro para enseñar aquí en cómo ir al baño, y mi mamá me miró y me dijo, ¿por qué necesitas leer un libro para eso? Pero te das cuenta que acá, porque es una cultura diferente, yeah. Porque no hay esa misma comunicación que nosotros tenemos. Entonces, bueno, una de las labores de Mucupati ha sido también ir a enseñar a los padres cómo utilizar los entrenadores, cómo enseñar a su niño a ir a usar el baño, cómo estar conectado con su niño, cómo sentarse a comer con su niño para que el niño coma. Cómo esa cercanía y esa conexión, que es algo natural en nuestra cultura, es tan necesaria para los niños, no importa de qué cultura. Estar conectados, estar cercanos, es importante para el desarrollo. Entonces, Mucupati ha sido pues traer un poco de nuestra cultura y de nuestros valores, de donde todo es un poco más conectado con la tierra y más natural, que es lo que yo siempre he sentido y he creído, traerlo a través de Mucupati para acá.
Perfecto. Oye, Eliana, contigo se puede platicar por horas, ¿eh?
Sí, oye, yo arranco a hablar, ¿verdad?
No, pero te lo digo en serio, porque mira, en primer lugar, fíjate que hay algunas personas, bueno, la mayoría de ellos, digamos personas norteamericanas, por decirlo de una manera, uh-huh. A veces como que le encargan los niños a una persona que se los cuida y ellos jamás sí. Tienen ese contacto con ellos, o sea que se creen muy tequis o que tienen quién sabe en qué andan, pero no andan con sus hijos y en realidad no los crían, o sea que emplean a una persona que los traiga por todos lados. Ellos los ven, oh, how cute, okay, then night, boom, good night, okay, la señora viene en la mañana, te va a cuidar, te va a llevar todo el día, o sea que no hay esa conexión, por un lado. El otro tema que también me interesa es de que yo he estado viendo precisamente programas o segmentos sobre esto de microplastics, o sea, los microplásticos que se le meten al humano y le dañan el todo, los órganos, absolutamente todo. Pero nunca había yo escuchado a alguien que nos mencionara que estos microplásticos también pueden llegar del poliéster. My goodness, that was really good. Ahora, pero primeramente, ¿cómo se deletrea eso que tú me dices, Nucupati?
Mucupati es una palabra indígena de los Andes venezolanos, de donde es mi familia, y se deletrea Mucupati. Mucupati.
Mucupati, ok, ajá, go ahead.
Ajá, y es de una zona de los páramos venezolanos, de los Andes, donde había una tribu que hablaba con ese, con el Mucu, antes de todas las cosas. Entonces había, está el páramo de Mucuchíes, está la laguna de Mucubají, se han recuperado algunas palabras, yo me puse a estudiar como el diccionario de las poquitas palabras que quedaban de esa tribu, que es además una zona bellísima de Venezuela, y encontré Mucupati, que significa donde los caminos se encuentran.
Wow, donde los caminos se encuentran. Mira, el tiempo me ha encontrado, y no quiero irme sin que le digas a nuestro público cómo ponerse en contacto con Mucupati y la fabulosa Eliana, por favor.
Sí, mira, y te traigo también un descuento especialmente para ti.
Ah.
Con el código, si van a la página web, nosotros estamos haciendo free local delivery aquí en San Francisco, solo en San Francisco. Si compran online, pueden pasar a recogerlo por Potrero Avenue o yo misma se los llevo a su casa. Y usando el código GET12, G-E-T-1-2, fácil, G de gato, E de Eliana, T de tomate, 1-2, quiere decir GET12, van a obtener el 12% de descuento con una compra de $100.
Perfecto. Entonces, ¿y cómo se llama?
Y la página es www.mucupati.com. MUKUPATI.com.
Mucupati.com. Ha sido un gran placer. Lo deberíamos de hacer más seguido, Eliana. Te echo de menos.
Sí, Marcos, tienes razón, tienes razón. Ahora que ya los niños están un poquito más grandes y me dejan un poquito más tiempo para trabajar, deberíamos planificar algo para traer todas estas informaciones a nuestra comunidad.
Es un placer escuchar tu linda voz.
Gracias, Marcos.